Evangelización Activa. En su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre». ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María: mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Les comentaba al inicio que esta fiesta es una fiesta para nosotros los mexicanos sumamente importante, porque marca un momento trascendente en la vida de nuestro pueblo. Si nosotros hacemos un poco de historia a la situación en la que se encontraba nuestro pueblo en 1531, cuando la Virgen aparece a los naturales del Valle del Anáhuac, nos encontraremos a un pueblo que está completamente desesperanzado, perdido la fe, se ha abandonado a la muerte, espera solamente que la muerte natural llegue. Se encuentran los que no viven esta situación, están en una situación de opresión, desesperados, con una gran pobreza, con la tiranía encima de los conquistadores. Realmente un momento muy grave en la situación de todos los moradores del Valle del Anáhuac. Un pueblo religioso, mucho muy religioso. Prueba de ello pues son la cantidad de pirámides que tenemos en toda esta región. La gran pirámide pues fue sepultada para poder construir ahí arriba la catedral. Nos encontramos realmente con un pueblo que tenía una gran fe en sus dioses, a quienes servían y en quienes creían. Pero según la mentalidad del tiempo, cuando una nación, un pueblo era destruido, pues eso significaba que no tenía poder su Dios. Y entonces pues eran tan religiosos, estaban tan atados a la vida religiosa que la verdad pues no podían esperar otra cosa sino solamente morir y acompañar a aquellos que habían muerto en la batalla. En medio de esta situación difícil viene nuestra Madre Santísima con un mensaje para todos los moradores de este pueblo. Y el mensaje es: Dios está con ustedes. Y el mensaje, algunas personas piensan que el mensaje es el Nican Mopogua, y no, el mensaje que la Virgen trae está en ella misma, ella es el mensaje. Por eso en ninguna otra parte ha dejado impresa su imagen, porque en otras partes el mensaje lo da la Santísima Virgen y después a través del vidente lo comunica para que sea conocido el mensaje del cielo. Aquí el mensaje del cielo no solamente es que se le construye una casa desde donde pueda atender a todos los moradores de esta nación, sino el mensaje es que Dios está realmente vivo, que Dios continúa con su pueblo. Y por eso dice: yo soy la madre del verdadero Dios por quien se vive. Y esto abrirá a los naturales del Valle del Anáhuac la puerta para la evangelización, para que el mensaje se pueda desarrollar. Y por eso la Iglesia ha escogido este texto de Lucas para iluminar la fiesta. En este texto nos encontramos a la Santísima Virgen, que inmediatamente después de recibir el anuncio del ángel, se dispone precisamente a llevar el mensaje de salvación a su prima Santa Isabel. Que mutandis mutandis, ¿verdad? Las circunstancias también se nos presentan semejantes. Nos encontramos a una mujer en necesidad, una mujer ya grande, una mujer que ha concebido ya en la vejez y que necesita también de la ayuda. Podemos descubrir una actitud en la Santísima Virgen que es, por un lado, asistir continuamente a los pobres, pero asistirlos no solamente de manera asistencial, sino principalmente llevándoles el mensaje de la salvación, el mensaje de la esperanza, el mensaje de que no todo está perdido. Y mis amados hermanos, hoy nosotros tenemos que ser como la Santísima Virgen. Hoy nosotros tenemos que presentarnos ante nuestro mundo como este mensaje de esperanza. Hoy la situación de nuestro país, nuevamente diríamos, pues, guardadas todas las proporciones, podríamos encontrarnos en una situación de desesperación. Escucho con mucha frecuencia esta expresión: y ahora, ¿qué vamos a hacer? Hay una gran desesperanza en nuestra nación por toda esta situación de violencia, en donde parecería que el crimen organizado va a terminar por gobernar nuestro país. A esto se le aúna ahora toda esta crisis mundial, donde pues también parecería que estamos en vísperas de un colapso, en donde ¿qué más podemos ya esperar? ¿Dónde vamos a comer? ¿Qué es lo que va a pasar? Y veo una gran desesperanza en nuestro pueblo. María nuevamente viene a recordarnos en la fiesta de Guadalupe que Dios está con nosotros. Dios viene a decirte a través de la Santísima Virgen que tú vales más que un pájaro y que Dios les da de comer, que tú vales más que la hierba del campo y que Dios la viste. Dios viene a decirte: yo estoy con ustedes. Yo estoy en este momento trascendente de la historia. Podemos darnos cuenta cómo María es una figura clave en los proyectos de transformación del mundo. Cuando Jesús, hace 2000 años, interviene directamente en nuestra historia para cambiarla fundamentalmente, María se presenta como esta aurora. Viene con este mensaje a Santa Isabel. Viene a anunciarnos la llegada del sol que nace de lo alto. Viene en un momento en que toda la sociedad se va a transformar. El pueblo de Israel, en el tiempo en que Jesús nace, también se va a encontrar en una situación de terrible desesperación. Los poderes religiosos completamente corrompidos. Los poderes políticos habían llevado ya un grado de miseria al pueblo de Israel terrible. Herodes, Herodes Antipas y toda esta generación de reyes de Israel había desgastado terriblemente a la sociedad. Y en medio de ello viene el gran mensaje: el Señor está entre nosotros. Y María glorifica al Señor porque ha levantado a los humildes y ha destronado a los potentados, porque les ha dado de comer a los hambrientos y a los que se sentían saciados los ha despedido vacíos. Viene a decirnos: señores, hermanos, pueblo, mundo en general, el Señor está entre nosotros, el Emmanuel. Por eso este mensaje de Guadalupe viene a abrir ahora una nueva etapa. En el tiempo de la aparición de María de Guadalupe, se va a dar una profunda transformación en la sociedad, no sin mucho sufrimiento y no sin mucho dolor, pero con una gran esperanza. La fe en México se consolida, se empiezan a construir los templos, empieza a haber la conversión, empieza a haber un cambio y de ahí nacen los mexicanos. El mexicano es un pueblo mestizo, es un pueblo que nace de esta transformación que la Virgen inaugura, que viene a darle una nueva esperanza a todos aquellos que solamente ya esperaban la muerte. Hoy, en medio de esta gran dificultad que se prevé, que no va a ser fácil sortearla, también nos avisa de un cambio profundo en nuestra sociedad. Una sociedad que viene en nuestro país también de un tiempo de mucho desorden, de corrupción, 70 años de vicios, de problemas que fueron sepultando y ocultando, una serie de situaciones que fueron empobreciendo a algunos y a otros los fueron pues marginando terriblemente. Empieza una nueva etapa en nuestra historia y esa nueva etapa la tenemos nosotros que empujar y tenemos nosotros que vivirla y que promoverla. Porque el peligro en las crisis, hermanos, es quedarnos como los indígenas del tiempo de la visita de María Santísima, quedarnos petrificados ante el terror de los invasores, enconcharnos, cerrarnos ante la necesidad de los demás, quedarnos paralizados. ¿Cuánta gente hoy se siente paralizada ante el terror que infunde el terrorismo y todos estos problemas que nosotros vivimos de una forma y en otros países de otra? Dios está gestando en nuestro mundo un cambio profundo, pero que requiere de nosotros los cristianos. Si nosotros nos paralizamos, si nosotros nos aterrorizamos ante todas estas situaciones y preferimos, como los naturales de la Anáhuac, esperar solamente la muerte, si nos quedamos sin hacer nada, si no somos nosotros partícipes, actores, constructores de este cambio, mis amados hermanos, Dios de alguna manera lo va a hacer, pero el proceso será definitivamente mucho más lento y mucho más prolongado. Podemos, como lo está haciendo ya mucha gente, enconcharse, encerrarse, proteger sus bienes, proteger sus casas, proteger sus negocios, algunos hasta abandonar el país. ¿Algunos qué? ¿Abandonarán también el mundo? No podemos nosotros encerrarnos, hermanos. El cristianismo y las crisis son precisamente como nos lo muestra María en el pasaje que hoy leemos de Lucas. El momento de la necesidad es el momento de voltear a ver al que menos tiene, para nosotros arroparlo, ayudarlo. Y como nos lo presenta en el libro de los Hechos de los Apóstoles, especialmente en el capítulo 2, los versículos 42 y siguientes, y más adelante en el capítulo 4, los versículos 32 y siguientes, podemos ver a una comunidad que se abre a las necesidades de los demás. Porque la situación de Jesucristo no cambió la situación de pobreza del pueblo, porque Jesús no venía con una espada a destruir a los romanos y a cambiar la situación económica y social de ese pueblo. De hecho, el pueblo terminará completamente destruido. En el año 70 se rebelará irremisiblemente contra los romanos y serán aplastados como una mosca. La situación social y económica del pueblo de Israel no cambiará y no ha cambiado, aunque después de la Segunda Guerra Mundial le regresaron pues su territorio. Ustedes conocen la situación de emergencia que siempre vive en todo mundo, ahí es un soldado, viven en una guerra continua. Su situación no ha cambiado. Jesús no vino a cambiar esto, vino a darle un cambio total a toda la sociedad, al mundo en general. Y hoy me parece, mis amados hermanos, que estamos viviendo esta situación. Y por eso ustedes, los caballeros de San Miguel, tienen una participación tremenda en esta transformación, porque ustedes son las cabezas de las casas, en donde no tiene que haber pánico, en donde no tiene que haber temor, porque somos una familia cristiana, porque aquí el Señor está con nosotros. Eso es lo que María de Guadalupe le vino a decir al pueblo: Dios está entre ustedes. Y por eso lo más destacable de la imagen de María en la tilma de Juan Diego es el sol que está detrás de ella. Para los naturales de la Anáhuac, el dios principal era el sol, y el sol sigue brillando para ustedes. Dios está con nosotros. No va a haber terror en nuestras casas. Sí, vivimos en situaciones de inseguridad y de problemas, pero Dios está con nosotros. Es el Dios que sigue acompañándonos y es el que sigue ayudándonos a escribir una historia de salvación. No nos vamos a paralizar. Ustedes son las cabezas, muchos de ustedes, de industrias, de empresas. Ustedes tienen que seguir adelante y tienen que mostrarle al mundo que el cristiano verdaderamente confía en el Señor. María, en el texto que escuchamos, ella es el mensaje. María no lleva un mensaje a Isabel. Ella es el mensaje, porque ella es la portadora de Dios. Ella es la que lleva en sí misma el mensaje. Y Guadalupe, ella misma es el mensaje. El mensaje no es el Nican Mopoua. El mensaje está escrito en un código que nosotros, que no somos náhuatl, que no somos aztecas, nosotros no podemos decodificar. Necesitaríamos un intérprete y bueno, pues se dan pláticas sobre todos los signos, todos los elementos, el dije, la cinta negra, las flores en el vestido, las estrellas en el manto, el sol que está atrás, el tipo de rollos, estar parado sobre una luna negra, en fin, todo este tipo de elementos son un código. La gente de la Anáhuac, cuando lo veía, hagan de cuenta que estaban leyendo un evangelio, la buena noticia, había llegado la buena noticia. Dios no ha muerto, hermanos. Dios está entre nosotros. Dios quiere que continuemos adelante, pero ahora de una forma diferente. Se dará el mestizaje y nacerá México. De este mensaje, de esta buena noticia que nos trae María de Guadalupe. Así también cambiará el pueblo y el mundo con la llegada de Jesucristo. Y ahora llegará también este cambio a través de cada uno de nosotros, si nosotros asumimos también el ser mensaje. Cuando la gente nos vea animados, cuando la gente nos vea contentos, cuando la gente nos vea llenos de esperanza, llenos de alegría y llenos de una enorme confianza en el Dios que nos acompaña, en el Dios que construye la historia, en el Dios que prometió a través de Jesucristo estar con nosotros hasta el final de los tiempos, el Dios que te dijo que vales más que un pájaro y que una flor del campo, que ese Dios está contigo, está en tu casa, está en tu empresa, está en todos los ámbitos donde nos movemos. Cuando la gente nos ve así, sonreír, contentos, tranquilos, entusiastas, este es el mensaje de salvación que hoy está esperando la gente. Y esto es lo que Dios esperaría de nosotros los cristianos en este proceso profundo de cambio en el mundo. Estamos en la aurora de un nuevo mundo, hermanos, de una nueva economía, de una nueva concepción de todo lo que ahorita conocemos. Esto va a llevar quizás todavía mucho tiempo. El cristianismo para implantarse se tardó 4 siglos, pero transformó de raíz toda la sociedad. Ya para el año 300, con la conversión de Constantino, o al menos con la, si no fue una conversión profunda, al menos liberó completamente de la persecución. En ese tiempo nos encontraríamos con un mundo totalmente transformado por el cristianismo. El cristianismo en ese tiempo había ya profundizado en todas las estructuras sociales, desde los esclavos hasta la corte. Se había dado un cambio, 300 años. Nosotros queremos que con el mandato de un presidente, en 4 o 5 años se cambien. La gente está esperando en los Estados Unidos también que Obama sea el redentor y que en 3 o 4 años, con unos cambios que haga en el gabinete y con no sé cuántos movimientos, se vuelva a transformar la realidad. No, hermanos, abandonamos a Dios durante mucho tiempo. El mundo se metió en el materialismo. Nos metimos en otro tipo de temas que es lo que tienen hoy hundido a todo nuestro mundo. Y esto no se va a resolver con una aspirina, requiere cambios profundos. Pero esos cambios profundos los tenemos que promover nosotros, no un ángel. Nosotros los tenemos que promover, nosotros los tenemos que realizar. Nosotros tenemos que ser ese nuevo mensaje, ese mensaje de amor. Ese mensaje que se comunica con nuestras actitudes, que se comunica con nuestras familias, que se comunica con nuestra propia persona, como lo hizo la Santísima Virgen María cuando va a ver a Santa Isabel, como lo hizo la Santísima Virgen María cuando se aparece en México, cuando ahora a nosotros nos pide, a través de este apostolado, a través de este renacimiento que ha traído a la Iglesia el Concilio Vaticano, ahora le pide que nosotros promovamos, provoquemos, seamos los artífices de este cambio. No lo vamos a ver nosotros, hermanos. No lo vamos a ver nosotros. Es un cambio que va a llevar mucho tiempo, pero que requiere bases profundas. Y por eso los nuevos movimientos que está generando el Espíritu Santo en la Iglesia necesita que vuelvan a profundizar sus raíces en el Evangelio, que vuelvan a beber de la fuente límpida de la Sagrada Escritura, que vuelvan a afianzar su fe en Jesús, que tengan como imagen, modelo de trabajo, de compromiso con Dios a la Santísima Virgen María, para que desde ahí pueda volverse a generar un cambio profundo en nuestras estructuras, solamente de nuestro país, sino de todo el mundo. Nadie puede quedarse paralizado, nadie puede quedarse asustado. Hoy en muchos lados escuchamos de la presencia de María. Nosotros nos sentimos privilegiados por ser parte de este movimiento en donde María, siempre virgen, nos invita a transformar también nuestra sociedad, a saber que la victoria final es del Señor, que aunque parece que nuestro mundo se destroza, no es así. Dios está con nosotros y María, siempre virgen, nos lo presenta en esta imagen. Ella rodeada de la luz de Dios, Dios está con nosotros. Si ustedes hacen una analogía con el cuadro de la Santísima Virgen de Guadalupe, encontraremos el mismo elemento, Dios detrás de ella. En esta, no solamente detrás, sino más bien inmersa en ella. Y así es como quiere Dios estar en su pueblo. Quiere que ustedes se sientan inmersos en su luz, que se sientan protegidos y amados por Él, para que podamos de esta forma convertirnos como ella en mensaje. Esta pintura, cuando les he comentado de ello, esta es el mensaje. Cuando dicen, ¿y cuál es el mensaje de María Siempre Virgen? Pues ese. Ella es el mensaje. No hay un mensaje particular. Ella es el mensaje para la Iglesia. Ella es la representación de que Dios puede hacer grandes y maravillosas cosas de la forma más simple y sin que nosotros, como ella, metamos las manos. Jesús se encarna no por obra de ella, se encarna por el Espíritu Santo, pero requiere la colaboración de ella, necesita el sí generoso de ella para poderse encarnar. Y esto es lo que hoy nosotros, caballeros de San Miguel, tenemos que hacer, seguirle dando un sí generoso a nuestro Señor para que se siga encarnando en el mundo la palabra de Dios, y para que esto, poco a poco, y no sin grandes dificultades y quizás no sin grandes persecuciones, como ocurrió en los primeros tiempos del cristianismo, podamos ser un instrumento para que en las futuras generaciones el Evangelio vuelva a ser el instrumento a través del cual Dios gobierne nuestro pueblo y en general el mundo entero. Que esta fiesta de María de Guadalupe sea para todos nosotros hoy más que nunca un signo de esperanza, sean palabras de buenas noticias. Dios está con nosotros y Él actuará, transformará y hará que nuestro mundo se transforme en la medida en que nosotros, como María, podamos decirle, hágase en mí según tu palabra. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.